El respeto es fundamental para todas las relaciones. Yo creo que todos entendemos eso. El respeto en el hogar, en el matrimonio, es fundamental para la relación matrimonial. Cuando en el matrimonio hay falta de respeto, se cruza una línea que hace muy difícil que la relación funcione en un matrimonio. En un hogar, cuando hay una falta de respeto entre los hijos y los padres, dificulta demasiado la labor de los padres y la relación en el hogar. En el trabajo, si un empleado le falta respeto a otro, si un jefe le falta respeto a un empleado, si un empleado le falta respeto al jefe, el respeto es necesario. Es fundamental para todas las relaciones. Y en tiempos anteriores, pues el respeto era algo que se enseñaba en el hogar. Los hijos se criaban enseñándoles a respetar a los adultos, a respetar a los mayores, a aunque fueran gente extraña, a respetar a los padres. El respeto se inculcaba en el corazón de la gente de tal manera que un joven veía a un anciano y el anciano le podía insultar y decir 20 cosas y el joven entendía que como era una persona mayor tenía que respetarlo. No cruzaban esa línea. Pero estamos viviendo en tiempo donde se ha perdido mucho ese concepto de respeto. Se ha perdido en el núcleo donde se debe de enseñar, que es en el hogar. Y por lo tanto se están criando una generación que no entiende la necesidad de respetar a nadie ni a nada. Y es triste, lo vemos. Escuché el otro día a un policía decir una verdad muy grande. El policía dijo, si los padres enseñaran a sus hijos a respetar, si los padres hicieran su trabajo en el hogar, nosotros no tuviéramos que hacer ni la mitad de lo que hacemos, dice el policía. Y es una realidad. Vivimos en tiempo donde los padres en el hogar no se respetan. Al no respetarse los padres, los hijos, ¿qué aprenden? Que no es necesario respetar. Nunca se me olvida, hace allá algunos años de esto, un estudiante le faltó el respeto a mi esposa en el aula. Y todo maestro sabe que hay que demandar respeto de los estudiantes, porque si no, no se puede ser maestro y enseñar a un grupo. Mi esposa lo regañó, mi esposa llamó a su casa, habló con la mamá y le dijo, mire, su hijo hoy me faltó el respeto. Y la respuesta de la madre nos dejó frío. La respuesta de la madre no fue, deje que llegue a la casa que yo voy a arreglar eso. La respuesta no fue, yo voy a hablar con el papá. La respuesta no fue, no se preocupe que él le va a pedir. No, la respuesta fue, señora, ¿qué usted quiere que yo haga si él me falta el respeto a mí también? Entonces, con esos truenos, ¿quién duerme? Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. La gente no respeta a la autoridad. Un policía para alguien. Un policía es una autoridad en la vida, en la sociedad en la que vivimos. Y la persona que ha sido parada, le falta el respeto al policía. Bastante paciencia tienen muchos policías. Porque, óyeme, esa falta de respeto no debe permitirse. Los maestros en las escuelas hoy, a cada rato sale un video ahí de un estudiante entrando a golpe a un maestro y faltándole respeto públicamente. Y cuidado que el maestro haga nada. Si el maestro se le ocurre defenderse, la parte del video que sale al mundo es el maestro defendiéndose, no la falta de respeto del estudiante. Pierde su trabajo, pierde su licencia y cuidado no termine preso. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Pero no nos debe sorprender, porque la palabra de Dios enseña que la falta de respeto es una señal de los últimos tiempos. Enfocamos mucho en las señales de los últimos tiempos, las guerras y eso, y es verdad, y lo que está pasando en el Medio Oriente, y es verdad, y la economía, es verdad, pero la falta de respeto también es una señal de los últimos tiempos, una señal más de que estamos viviendo en los últimos tiempos. No se ve respeto en ninguna parte. Quiero que abran sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Antes de leer esa porción, entendamos esto. La falta de respeto que comienza en el hogar, hoy en día es también una falta de respeto a Dios. La gente no teme ni respetan ni a Dios, ni a Dios mismo. El sabio Salomón dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor de Dios, el respeto a Dios. Pero no hay sabiduría en estos días si juzgamos por eso. Y aquí lo tenemos, la pérdida del temor de Dios es una señal de los últimos tiempos. Dice versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Quiero empezar con el versículo 5. Porque gente mala siempre han habido. Soberbios siempre han existido. Vanagloriosos siempre han existido. Blasfemos siempre han existido. ¿Cuál es la diferencia en los últimos tiempos? Una, el incremento, la cantidad está en un aumento extraordinario. Y dos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir ese versículo? Que estos son las personas que dicen ser cristianos, que dicen temer a Dios, que dicen ser hombres y mujeres de respeto. O sea, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que es solamente un frente, es una máscara, que a la hora de la verdad el fruto que dan está en contraste con la piedad que aparentan. Aparentan una cosa, pero son otras. Lo que hay detrás de esa máscara de piedad es pudredumbre. Ahí lo acabamos de leer. Lo que hay detrás de esa máscara de piedad es pudredumbre. Es un total desprecio de Dios, un total abandono de lo que es el temor de Dios, el respeto. Y si no se respeta a Dios, ¿a quién se va a respetar? El que no respeta a Dios, el que no teme a Dios, no teme a nadie, no respeta a nadie. Si Dios es la máxima autoridad, ¿cómo sabemos que estas personas no temen a Dios, no respetan a Dios, no respetan a nadie? Vean la lista de descripciones. Pudiéramos hacer un estudio de cada una de esas palabras, sería un estudio bien funesto, pero se pudiera hacer. Pero mire todas esas palabras, palabras que hablan de no tener temor de Dios. Blasfemos. Una persona que blasfemia es una persona que habla mal de Dios, que habla en contra de Dios abiertamente. Entonces tiene apariencia de piedad, pero al mismo tiempo blasfemias contra Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo una persona puede blasfemar contra el Creador de los cielos y la tierra? ¿Hasta dónde llega la arrogancia del hombre? ¿Hasta dónde llega la soberbia que dice ahí? Yo recuerdo cuando yo me criaba y mi padre me contaba, mi padre me decía, el respeto no tiene edades. Me decía mi padre, él me dijo a mí, me contó una vez, me dijo, mi padre, mi abuelo, el papá de él, me dijo, yo era un hombre casado de 35 años y le falté respeto a mi papá un día y este brazo me lo partió en tres partes con un bate de pelota. Un hombre casado de 35 años. Y él me decía, el respeto no se pierde ni se deja perder. Y Dios me libre faltarle yo respeto a mi padre. Porque la lección era esa. A mí no me importa que tú tengas 10 como si tienes 20 años. Si me falta el respeto, te parto la cara. Así era de fácil, ¿no?, con mi papá. Y si yo le alzaba la voz a mi mamá, oh, ya tenía problema con mi padre. Me decía, me está faltando respeto a tu madre y le está faltando respeto a mi mujer. Así que por dos caras te entro a patar. Ok, sorry, vamos a dar. O sea, es exigirlo. Pero si uno no tiene temor ni de Dios, ¿a quién va a temer? Blasfemia. Vea otra palabra que dice ahí. Implacables. ¿Qué cosa es una persona implacable? Una persona implacable es una persona que no hay cómo callarla. No hay cómo detenerla. Es una persona que no respeta nada ni nadie. No hay cómo frenarlo. Sin frenos. Implacable quiere decir que no tiene frenos. Que va a toda velocidad en un camino de destrucción y no hay quien lo frene. Calumniadores. La calumnia es una falta de respeto. Crueles. Crueles. Traidores. Todas esas palabras hablan de personas que no temen a Dios. ¿Será que estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Será que estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Sabe lo que sería una buena tarea? Haz una lista de estas características y coge el periódico mañana y busca un ejemplo de cada una de ellas. En un solo periódico de un solo día vas a poder llenar la lista completa de ejemplos. Calumniador, aquí hay un ejemplo. Traidor, mira un ejemplo aquí. Intemperante, mira uno aquí. Blasfemo, mira aquí, mira lo que dijo este. Porque está al día este problema. Y tristemente no es un problema nuevo. La pérdida del temor del Señor siempre señala un descenso espiritual. Aún en el pueblo de Dios. Quiero que abran su Biblia conmigo en Ezequiel 22. Pasen conmigo a Ezequiel 22. La pérdida del temor de Dios señaló el descenso espiritual de Israel. Cuando Israel perdió el respeto a Dios y comenzó a no temer a Dios, todo comenzó a ir mal para Israel. Ezequiel 22. Hay una descripción de lo que luce un pueblo de Dios cuando no respeta y no teme a Dios. Si usted entiende un poquito antes de leer los versículos que vamos a leer, el profeta Ezequiel escribió antes. O sea, hubieron profetas antes del cautiverio que profetizaron para evitar que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo, para evitar el juicio, pidiéndole al pueblo que se arrepintieran. Hubieron profetas durante el cautiverio y hubieron profetas después del cautiverio. Así se dividen los profetas cuando se van a estudiar en el instituto, en la palabra de Dios. Ezequiel es un profeta del cautiverio. Ezequiel escribe estas palabras desde Babilonia. Ya él es cautivo en Babilonia. Ya hay más de 70 mil creyentes que han sido transportados, judíos, de Jerusalén a Babilonia. La ciudad ha sido destruida. Ya no existe Jerusalén. Ya lo han perdido todo por no temer a Dios, por no arrepentirse, por ser implacables, por hacer lo que les daba la gana, por no respetar a Dios. Dios los entregó en manos de los babilones. Ahora es la pregunta que se puede hacer cualquiera cuando está pasando en una situación como la que estaba pasando Israel: ¿por qué Dios nos abandonó? ¿Qué Dios sería ese Dios que nos abandonó? ¿Cómo es posible que el Dios de Abraham, que nos escogió como nación, permita que nosotros estemos cautivos en Babilonia? Pero viene palabra de Dios a través de Ezequiel y le diga: yo no quiero escuchar eso. ¿Ustedes quieren saber por qué están ahí? Ustedes lo saben, déjeme decírselo. Mire la condición que llevó a Israel a perderlo todo. Ezequiel 22, comenzando en el versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Esos son los sacerdotes, los que se suponen que representaban la piedad, los que se suponen que eran los líderes espirituales de la nación. Mira cómo estaban. Y políticamente igual, sus príncipes, versículo 27, en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas, ¿y qué de los profetas? Los hombres de Dios, recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado, ni los profetas temían a Dios. Estaban hablando en nombre de Dios cosas que Dios no había dicho. Óyeme, eso es una falta de respeto a Dios. Así dice el Señor, así dice el Señor, y Dios no había dicho nada. Entonces, si el pueblo se va a guiar por los sacerdotes, estaban fritos. Si se van a guiar por los príncipes, estaban fritos. Si se van a guiar por los profetas, estaban fritos. O sea, ¿cómo puede una sociedad surgir y levantarse en victoria en semejante condición? Dice el versículo 29: el pueblo tampoco era inocente. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y dice Dios, después de haber visto cómo están los sacerdotes, cómo están los príncipes, cómo están los profetas y cómo está el pueblo, dice Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, y se volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Qué triste que nosotros podamos mirar en retroceso, retroactivamente, y ver las consecuencias que pagó el pueblo de Dios por perder el temor de Dios. Y fue algo a nivel completo, total. Fíjese que Dios te dice, y en ese juicio, eso es increíble lo que te está diciendo. No había un segmento de la sociedad que andaba bien con Dios. Ni los sacerdotes andaban bien. Que ahí comienza, porque esos son los que más tenían que dar ejemplo. Los que más tenían que estar conectados con el Señor. Los que tenían que mantenerse firmes, pasara lo que pasara en el pueblo. Ni ellos, ni los príncipes. De los príncipes no esperamos nada, porque no eran los sacerdotes. Ni los profetas, ni el pueblo, nadie. Y entonces te dice Dios algo interesante a través del profeta Ezequiel. Te dice: busqué uno que todavía tuviera temor de Dios en todo el pueblo, uno que se parara en la brecha, uno que clamara por el pueblo, uno. Y Dios conoce el corazón de la gente. Si tú y yo salimos a buscarlo y no lo encontramos, bueno, es que nosotros no sabemos el corazón de la gente. Pero Dios sabe el corazón de la gente, y Dios conoce a todo el mundo, y Dios sabe dónde está todo. A Dios no se le esconde nadie. Y si Dios te dice que yo salí a buscar uno y no lo encontré, es porque no había ni uno en todo el pueblo. Eso llevó a la destrucción de ellos. Todavía nosotros no estamos ahí. Esta sociedad todavía no ha llegado ahí, pero no está lejos. No está lejos. Lo que se supone que sea el sacerdocio, el pastorado que representa al pueblo de Dios en la tierra hoy en día, es un desastre. Las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, la teología de la prosperidad que está arrasando con la gente, destruyendo, robándole a la gente, abiertamente en nombre de Dios, hablando como si Dios te manda hacer esto y hacer lo otro, y Dios no te está mandando. Eso está saliendo de los púlpitos de las iglesias. Y con estas personas que están creyendo esto, uno no puede ni discutir, porque están ciegos completamente. Los líderes, los príncipes, ¿qué está haciendo Washington por nosotros? ¿Qué están haciendo los jueces de la Corte Suprema por nosotros? ¿Qué está haciendo los gobernadores y los políticos por nosotros? ¿Hay algunos buenos? Sí, hay algunos buenos. Pero la gran mayoría están en la misma categoría de los que leímos ahí ahora mismo. ¿Y los profetas qué? ¿No hay hombres de Dios que se levanten y hablen en nombre de Dios? Sí, hoy en día hay más profetas que nunca en la historia. Nunca habían visto tantos profetas. Hay escuelas de profetas y todo hoy en día. Todo el mundo es profeta. Bueno, no, el que no es apóstol es profeta. Hay más profetas hoy que todo el mundo, que jamás en la historia. Pero a la hora de abrir la boca, no es Dios el que está hablando. No es Dios el que está hablando. Y te pones a escuchar, y muchos de ellos, las profecías son sandeces que no son ni bíblicas. Que cualquiera que tiene dos dedos de frente y conocimiento de la palabra se da cuenta que lo que estás profetizando no es de Dios, porque Dios no se contradice. La palabra de Dios dice esto y tú estás diciendo algo contrario a la palabra de Dios. ¿Cómo me vas a decir que Dios dijo eso? Así, ¿Dios sería esquizofrénico, Dios? Y la gente en la calle, la gente que no son ni príncipe, ni sacerdote, ni profeta, ¿qué están haciendo la gente en la calle? La crueldad que se manifiesta ahí es la que estamos viendo en la calle. Estamos viviendo en el oeste. Estamos viviendo en tiempos del oeste. Todo el mundo anda armado. Y cualquier cosa le entra a tiro a cualquiera. Y no estamos hablando de los delincuentes. Estamos hablando de cualquier persona. El bate de pelota. Salió un anuncio el otro día en la televisión de un abogado. Es un descaro ya, es un anuncio descarado. El anuncio dice: si tienes un bate de pelota en el carro, ten también un guante de pelota. Tu abogado te lo va a agradecer. ¿Qué te está diciendo? Si tienes un bate para entrarle a patada a uno y partirle la cabeza, está bien, pero si tienes, mientras que tenga un guante. Porque si tienes un guante en el carro, se puede justificar que tú no tenías el bate para golpear a nadie, lo tenías para ir a jugar pelota, pero lo usaste en un momento para defenderte. Pero si tienes bate y no tienes guante, entonces el único propósito de tener ese bate ahí era para darle a alguien en la cabeza. Entonces los abogados te están diciendo: si tienes un bate, mantén un guante también y tu abogado te lo va a agradecer. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo, donde las escuelas necesitan detectores de metal y ni eso funciona. En este viaje a Nueva York que estuve, pude hablar en una escuela pública, una de las escuelas más malas de Rochester, Nueva York. Una escuela donde la seguridad de la escuela es un ejército. Tienen más de 50 personas trabajando seguridad en la escuela. Y no pueden con la escuela. Eso es nada más que para mantener control de lo mínimo. Y me decía uno de los security, que fue el que me abrió la puerta y me consiguió que pudiera darle una charla a unos maestros y hablarles de Cristo. Me dice el security: hoy hemos tenido un día malísimo. Le digo: ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice: encontramos en el locker de un estudiante 4 cuchillos. Me dice: y no cuchillitos de esos de cocina, sino los que usan los buzos, que son de este tamaño y que son con una cuchilla así. 4 cuchillos en un locker. Y me dice: no sabemos cómo lo metió en la escuela, porque en todas las entradas hay detectores de metal. ¿Cómo metieron los cuchillos en la escuela? No sabemos. Ahora tenemos que rompernos la cabeza y averiguar por dónde lo están colando, para que no sigan metiendo, porque por ahí mismo meten los revólveres y meten todo lo que sea. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Que nuestros hijos van a la escuela y tú tienes que tener temor que lo maten en la escuela. ¿Cuándo en la vida hemos vivido eso? Nosotros no estamos donde estaban esa gente, pero estamos cerca. Estamos cerca. Y es lo que leímos en Timoteo. En los últimos tiempos la gente van a perder el temor de Dios. Y ya lo que leímos en Ezequiel te demuestra que las consecuencias son funestas. El que pierde el temor de Dios termina mal. Termina mal. Ahora, para concluir en esta noche, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Pablo le dijo a Timoteo en esa carta que tenía que evitar a esta gente. Ese es el primer paso. Nosotros no debemos de tener comunión con las tinieblas, con las personas que son así. No quiere decir que no le podemos hablar de Cristo, que no podemos hablarle, que no podemos trabajar en el mismo lugar donde ellos trabajan. Pero a la hora de tener amistad, relación, debemos de tener mucho cuidado de las personas con las que nosotros nos asociamos. Tenemos que tener mucho cuidado con las personas que nosotros invitamos a nuestras casas. Tenemos que tener mucho cuidado con las personas con las que nosotros compartimos tiempo social. Porque la luz y las tinieblas no tienen mucho en común. Y lo que empieza bien muchas veces termina mal. Pero eso no es lo más importante que puede hacer la iglesia. Lo más importante que tiene que hacer la iglesia es asegurarse, una, de que nosotros no hemos perdido el temor de Dios. Y dos, enseñarle a nuestros hijos a tener temor de Dios, a respetarse los unos a los otros, a respetar a las autoridades, a ser hombres y mujeres íntegros en este mundo. Porque cuando Dios vaya a buscar a alguien que se para en la brecha, que encuentre tu familia y tu familia y tu familia y tu familia y mi familia, hay gente que se para en la brecha que no han cedido a esas cosas. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Por eso nos distinguimos. Cuando el mundo ve un hogar cristiano y el mundo ve un hogar del mundo, hay una diferencia. No quiere decir que a un cristiano no le sale un hijo torcido, un hijo con problemas, pero eso es la excepción. Y aún así, la manera en que el creyente maneja esa situación es diferente de cómo el mundo la maneja. Diferente. Aún así. Porque el creyente entiende el valor de amar, de perdonar, de soportar, de tener paciencia. O sea, léete la lista de Corintios 13. Cuando vivimos ese amor nosotros para nuestro prójimo, eso marca una grande diferencia, porque en el mundo en el que nosotros vivimos nadie practica eso. Nadie. Soportarte los unos a los otros. Búscate a alguien que no conozca a Cristo que soporta los unos a los otros. Soportar yo no soporto nada ni nadie. Esa es la mentalidad. ¿Qué voy a soportar yo? Lo mato. Es el mundo que estamos viviendo. Perdonar, yo perdonar. Pregúntale a un impío en la calle que perdone. Ven acá, si a ti te traicionan, ¿tú perdonas? No, perdonar yo. El que me la hace, me la paga. Pero al creyente, perdón, sí, yo tengo que perdonarlo, porque la palabra dice que lo tengo que perdonar. Entonces, hay una diferencia. Hermano, hoy más que nunca, que las tinieblas han aumentado, debe más que nunca hoy resplandecer la luz que nosotros tenemos. Esa lista que leímos de cómo está el mundo en los últimos tiempos que lo estamos viviendo muestra que la oscuridad está intensa. Más debe de lucir la luz nuestra en el mundo en el que vivimos. Más atractivo al mundo debe de ser nuestra manera de vivir. Porque a la hora de la verdad la gente son como son, pero quieren tener lo que nosotros tenemos. Quisieran tener el hogar que tú tienes. Quisieran tener el matrimonio que tú tienes. Quisieran tener la paz que tú tienes en tu corazón. quisieran tener la esperanza que nosotros tenemos, pero no la tienen. Entonces, en un mundo que ha perdido el temor de Dios, la iglesia tiene que mantener ese temor de Dios en pie. Tenemos que mantener ese temor de Dios frente. Tenemos que entender que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Que nuestros hogares sean diferentes, que nuestros hijos sean diferentes y que tú y yo seamos diferentes. Que tú y yo seamos diferentes. Que Dios, mientras que haya una iglesia, por pequeña que sea, mientras que haya un remanente en la iglesia de Cristo que se mantenga fiel a su palabra, Dios aguanta su ira. Nosotros estamos frenando la ira de Dios sobre la tierra. Pero ya va a llegar el momento donde Dios va a ser así, mira, y nos va a levantar. Y entonces ya no hay quien se pare en la brecha. Y ahí es donde la ira de Dios vendrá sobre esta tierra, igual que fue en el Antiguo Testamento. De la misma manera. El sábado en el culto de ayuno y oración, con esto cierro, Dios nos dio un mensaje. Y un mensaje muy claro y muy contundente. Dios nos dijo en ese mensaje, en lenguas y interpretado, Dios nos dijo que las puertas están al cerrarse. Que Él está al cerrar las puertas. Y cuando las puertas cierren, el que se quede afuera, se quedó afuera. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que su venida está a las puertas. Que Él está al llegar. Que no hay tiempo que perder. Que mejor que andemos, mira, en línea. En línea. Porque el Señor está a las puertas. Vamos puesto de pie en esta noche.